José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio que abrimos ya, el espejo, en el que queremos compartir un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos las declaraciones del arzobispo de Viena, Cardenal Schönborn, en la presentación del Congreso Europeo de la Misericordia, que va a tener lugar en Roma del 31 de marzo al 4 de abril próximos. Allí ha advertido del peligro de que se levante un nuevo telón de acero en el viejo continente, pero esta vez para los prófugos e inmigrantes. Para afrontar este peligro, ha querido evocar el ejemplo de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión, que vivió la dimensión de la misericordia en su acción política. Schuman vivió el drama de la división en Europa, en la posguerra, y unía en su persona y en su fe las dos culturas enfrentadas, las dos sensibilidades, la francesa y la alemana. Él nació en Alsacia. Y así, junto con De Gasperi y Adenauer, puso en marcha aquel gran proyecto de paz que fue la Unión Europea. Y en este sentido, estima el cardenal Schönborn, fue también un proyecto de misericordia. La crisis de las migraciones es ciertamente uno de los mayores desafíos para el futuro y para la coherencia de la Unión Europea, no solo a nivel político y económico, sino principalmente en el plano de los valores. No olvidemos que Europa fue escenario de sangre y de lágrimas durante siglos de guerra entre cristianos. Es incómodo recordarlo, pero hay que hacerlo. Ahora, frente al desafío de los migrantes y de los prófugos, existe de nuevo el riesgo de que cada uno nos retiremos dentro de nuestros límites, que vuelvan los muros, que exista ese nuevo telón de acero. El desafío para los cristianos consiste en que la prudencia, la caridad y la misericordia puedan vencer ese miedo. Y tiene toda la razón el cardenal. La pregunta es si tendremos hoy figuras como Schuman y un pueblo dispuesto a sostenerlas. Porque por ahí habría que empezar. Bueno, comenzamos nuestro recorrido de hoy en el espejo y lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les vamos a desarrollar y ampliar en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy comenzamos el repaso a la actualidad en el Vaticano.
Hasta el jueves y en el ámbito del Jubileo Extraordinario de la Misericordia se celebra en el Vaticano el Encuentro Internacional de los Operadores de las Peregrinaciones, párrocos rectores y agentes de santuarios. Mientras tanto, continúa en Roma el Encuentro de los Directores Espirituales de Seminarios Españoles.
Y apuntamos otras noticias de este martes 19 de enero, fiesta de San Fabián.
Hoy y mañana se celebra en Córdoba una nueva asamblea de los obispos del sur de España. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, inaugura esta tarde la capilla de la Adoración Perpetua en Gijón. Madrid acoge hasta mañana el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia que analiza la pastoral de la celebración eucarística ante las nuevas ediciones del misal y del leccionario. Y esta tarde a las 8 el arzobispo Carlos Osoro impartirá una conferencia en el casino sobre los retos de la Iglesia. En la actualidad hablaremos también de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, segunda jornada de esta semana con conferencias y actos litúrgicos en numerosas diócesis españolas.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado en titulares las ampliamos en el tramo final del espejo, pero ya les invitamos a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Twitter en @religion_cope y que también nos pueden encontrar en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy es martes, en nuestro espacio dedicado a la vida religiosa, en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en el que estamos, vamos a contar con el agustino Pedro Langa, autor del reciente libro Apóstoles de la Unidad, con una treintena de biografías de protagonistas del camino ecuménico en el último tramo de Historia de la Iglesia. Y ahora, tiempo para la firma de María Eugenia Díaz, que hoy nos habla de voluntariado, una de las dimensiones esenciales de la cultura de la solidaridad. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
2015 ha sido el año en el que se ha aprobado la ley de voluntariado que va a afectar a alrededor de 6 millones de personas en nuestro país y en principio parece Una estupenda noticia.
Pues eso parece, porque hay consenso en admitir que ciertamente es una buena noticia. Para empezar, para su elaboración se ha convocado a los principales implicados, el Consejo Estatal de ONGs de Acción Social y las plataformas tanto de voluntariado como de cooperación internacional. Se trata de legitimar y actualizar la acción voluntaria de las casi 6 millones de personas que realizan esta labor en nuestro país, el sexto en número en la Unión Europea. Y así se publicó el 15 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, lo que actualiza la ley sin duda y la pone en vigor. Era la ley del año 96, así que han pasado casi 20 años para encontrar nuevas definiciones como voluntariado, que es realizar actividades de interés general, asumidas libre y voluntariamente, hechas sin contraprestación económica o material de ninguna clase, y a través de entidades de voluntariado con proyectos concretos que se especifican en 10 ámbitos. Por interés general, añado, hay una definición que es un tanto vaga, creo yo, que significa, que definen actividades que mejoran la calidad de vida de las personas y de la sociedad y que protegen y conservan el entorno.
Y vamos a ver qué novedades contempla esta nueva ley del voluntariado, que evidentemente está llamada a mejorar aquella ley de 1996, de 20 años atrás, como decías tú, adaptándonos a unos tiempos nuevos.
Bueno, pues por ejemplo incluye que se puede ser voluntario a través de las nuevas tecnologías y que puedes no necesitar la presencia física en la sede de la entidad con la que colaboras. Amplía la edad de iniciación en el voluntariado a los 12 años, siempre con permiso específico de padres o tutores. Garantiza el ejercicio del voluntariado en casos y situaciones específicas, introduciendo además a empresas y universidades como nuevos promotores de voluntariado. Hay un apartado de valores y principios que creo yo hay que tener en cuenta. Valores como el fomento de la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la solidaridad, así como la defensa del bien común y de los derechos humanos, la equidad, la justicia y la cohesión social, que son muchas cosas. Y principios como la libertad, la participación, la solidaridad, la complementariedad respecto a actuaciones de la administración pública, la autonomía, la independencia, la gratuidad, la eficiencia y no discriminación en razón de sexo, religión, raza, ideología, edad, enfermedad o discapacidad. A tener en cuenta.
Bueno, pues un nuevo marco jurídico más adaptado a la realidad y al desarrollo de esta magnífica actividad de voluntariado que, como decía al principio, es una dimensión esencial de esa cultura de la solidaridad a la que siempre invoca el Papa. Pues gracias, María Eugenia. Seguimos atentos a todo lo que sucede en ese mundo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada COPE es más.
Estar informado.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración. Conferencia Episcopal Española.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Por las 11.100 escuelas ayudadas en Kenia.
Gracias.
Por los 13.200 hospitales, comedores y orfanatos sostenidos en India.
Gracias.
Por enseñar a los niños a ser misioneros.
Gracias, gracias y gracias.
Un niño misionero siempre da las gracias. 24 de enero, Jornada de la Infancia Misionera. Colabora.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en el espejo, que hacemos cada martes con Luis Esteban Larra, que ya está aquí listo para la tarea. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Estamos en el contexto de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, lo venimos recordando cada día aquí en el espejo, y por eso hoy nos acompaña el agustino Pedro Langa, experto en ecumenismo y autor del reciente libro Apóstoles de la Unidad, editado por San Pablo, con una treintena de biografías de protagonistas del camino ecuménico en este último tramo de la historia de la Iglesia. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache, como siempre, nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Pues nuestro invitado nació en Clunia Sulpicia de los Romanos, actualmente Coruña del Conde, cerca de Aranda de Duero. Recuerda perfectamente cuando tenía 7 años en la iglesia del pueblo, con una radio colocada en el púlpito, cómo el Papa Pío XII pronunció en 1950 el dogma de fe de la Asunción de la Virgen. Desde bien pequeño era monaguillo y estaba metido en todos esos menesteres. De padres agricultores, no se olvida de los veranos, cuando iban a trillar, cuando hacían la bielda o limpieza de la cosecha, yo hoy he aprendido mucho, o cuando su hermano le enseñó a montar en bici y le costó no tener que bajarse de ella para dar la vuelta. Nos cuenta que estuvo a punto de ir a los agustinos recoletos, pero al final se fue, como él dice, a los agustinos sin apellido. A Pedro Langa le gusta ser perfeccionista y ordenado. No sale mucho, la concentración es fundamental para su trabajo ahora como escritor. También imparte conferencias en sus especialidades, que son los padres de la Iglesia, San Agustín y el ecumenismo. Actualmente vive en la comunidad de San Manuel y San Benito en Madrid. Su cercanía al Parque del Retiro le facilita el ejercicio diario de caminar todos los días una hora. Recordamos que nuestro invitado vivió 30 años en Roma, donde daba clases de patrología en el Agustinianum. El religioso agustino escribe en 25 revistas, ha publicado 12 libros y unos 500 artículos. Colabora con Radio Vaticano y todos los días interviene en Radio La Paz a las 11 de la noche. Pedro Langa nos presenta hoy su última obra titulada Apóstoles de la Unidad, en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Está publicada por San Pablo.
Padre Pedro Langa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, sé yo que está aquí tan cerquita de la COPE, le digo que venga andando 5 minutos antes.
Pues bien, no hubiera estado nada mal, de
claro,
nuevo,
no, pero si estamos a un tiro de piedra.
Hay que reconocer que hay que protegerse a veces del frío.
Ah, bueno, bueno, o sea que para el retiro sí, pero para la COPE no, ¿no? Eso se lo tenemos en cuenta.
De acuerdo.
Bueno, ya ve que en Cartagena parece ser que no se bielda, ¿eh?
Ya,
parece
ya.
Ser, ha aprendido cositas de beldar, se ve que ya no sé.
Ya.
En Castilla sí, en Castilla
es
sí.
Es una palabra muy bíblica después de todo.
Claro que sí. Bueno, pues enhorabuena por este volumen voluminoso, enorme, grandísimo, Apóstoles de la Unidad, que acaba de aparecer, como ya hemos dicho varias veces, en San Pablo, que es sin duda, en la colección, por cierto, Monumenta, es un libro monumental, enorme, en cuanto a las páginas, que ha querido hacer con este libro el padre Langa un homenaje a todas las figuras que aparecen como apóstoles de la unidad, un diccionario de personas, una pequeña teología del ecumenismo a través de estas personas. ¿Qué ha querido hacer?
Primeramente, yo creo que conviene subrayar lo que es en realidad Apóstoles de la Unidad. Pretende rendir homenaje a un puñado de hombres y mujeres cuyas vidas estuvieron marcadas por la solemne plegaria de Jesús al Padre en la Última Cena, obreros ellos y perfeccionistas del Autunum Sint. Naturalmente es un número magistral, 33 figuras insignes que esmaltan y embellecen el cielo de la Iglesia de Jesucristo.
Ponemos, si le parece, padre Pedro Langa, una fecha entre una y otra, porque es verdad, algunas destacaremos hoy de las 33, lógicamente. Hay un orden alfabético en cuanto al tratamiento de cada una de ellas, y hay desde papas hasta religiosas, digamos, normalitas, para entendernos, ¿no? Aunque trabajaron por la unidad, vamos a entendernos. ¿Podremos poner una fecha entre la primera figura y la última, de manera que, por tanto, a esos apóstoles de la unidad les situemos en el tiempo?
Podemos, efectivamente. Yo lo que he pretendido es circunscribirme al llamado ecumenismo moderno. Ello no quiere decir que no existan firmas que vienen de un poco antes. Concretamente, el primero sería el beato cardenal Newman. Y después hay figuras de la época de entreguerras y también, por supuesto, de la etapa posconciliar. Concretamente, todas ellas, conviene tenerlo presente, están ya en la casa del Padre, ¿eh? De manera que no hay ninguna de esas figuras que esté ahora en vida, no. Ya fueron llamados después de trabajar ardientemente en la viña del Señor, en la viña de la unidad, y están en la casa del Padre. Pero hay una gran diferencia, naturalmente, desde los tiempos del beato cardenal Newman a los tiempos, por ejemplo, del beato Juan Pablo de San Juan Pablo II, de San Juan XXIII, que también aparece, de la misma Chiara Lubich, fundadora de los Focolares, de la que va a ser ahora pronto ya proclamada santa, Santa Teresa
de Calcuta,
porque en estas 33 figuras yo he querido incluir cuatro mujeres, concretamente la beata María Gabriela de Sagedú o beata María Gabriela de la Unidad cisterciense, la beata hoy Madre Teresa de Calcuta y ya para septiembre pronto santa, Chiara Lubich, fundadora de los Focolares, como antes dije, y Sor Minque de Bris, que fue muchos años priora de la comunidad ecuménica de Grandchamps.
A esta me refería yo antes como religiosa normalita, con perdón de la expresión me refería, ¿eh?
Bueno,
a ella
sí.
Porque he leído justamente esa biografía preciosa, muy interesante, lo que esta religiosa pues
es primorosa,
hizo por la unidad, ¿no?
Es primorosa, sí.
Y en cuanto, para que los oyentes se sitúen, y en cuanto a confesiones cristianas, para entendernos, católicos, protestantes...
Bueno, podemos repartirlo poco más o menos de la siguiente manera. Creo que hay unos 19 que son católicos, 10 que son protestantes y 4 ortodoxos. Concretamente el metropolita Meritón de Calcedonia, Nicodín de Leningrado y Emiliano Stimiadis, que son metropolitas los tres, figuras próceres dentro del ecumenismo, y por supuesto la magna, la del gran cardenal, la del gran patriarca Atenágoras. El de la barba bíblica,
el del
abrazo con Pablo VI.
Que por orden alfabético pues encabeza sin duda esa lista de las 33 figuras ilustres. En los que he podido leer, porque también comentábamos aquí a micrófono cerrado, que efectivamente se pueden leer individualmente, salteando, en los que he podido leer sin duda se trasluce en esa biografía y en su pensamiento, en sus escritos, una pasión tremenda por la unidad, por la reconciliación. Pero también se podía entrever, sin llegar a ese ecumenismo de la sangre de que habla actualmente el Papa Francisco, sí que hemos podido entrever pues un ecumenismo con un cierto grado de sufrimiento, ¿no? y de oposición, quizá marcado también por las dos guerras mundiales.
Todos, de alguna manera, todos sufrieron bastante por sacar adelante el tema de la unidad de la Iglesia. El sufrimiento fue muy variado. Unos fueron incluso sufrimientos físicos, otros fueron sufrimientos de carácter espiritual. No solamente del periodo de entreguerras, ya antes, hay que tener en cuenta que el ecumenismo moderno data prácticamente de la Conferencia Mundial de Misiones de Edimburgo en 1910. Y desde 1910 a 1959 con el Papa Juan XXIII, la Iglesia en este campo no, no estuvo implicada de lleno, ¿no? De tal suerte que no quiso tampoco participar en la fundación del Consejo Mundial de Iglesias en el año 48 en Ámsterdam. Y ya entonces había hijos preclaros de la Iglesia Católica que eran muy queridos por las otras confesiones, incluso fueron invitados a fundar el Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ámsterdam. Estoy hablando concretamente del cardenal, del padre Congar. Este hombre sufrió 3 exilios en su tiempo, o sea que sacó adelante una teología límpida, pura, depurada. Es el que la mejor eclesiología agustiniana que hoy existe es sin duda la del padre Congar.
Padre Pedro Langa, y en ese elenco finalmente de que le preguntábamos antes para que los oyentes se sitúen, hay dos españoles, descubrimos a dos españoles, sin duda el gran ecumenista español, don Julián García Hernando, y también el dominico Juan Bosch Navarro. Pero falta un tercero, yo creo que por modestia...
Faltan muchos, bueno, cuidado,
yo,
por
yo
favor.
Yo me refería a usted. Que por modestia, que es un ecumenista eminente,
hemos dicho que esta lista es de los que están ya en la casa
del padre. Ahora decía ya, bueno, pero bueno, yo que sé, en el apéndice, al menos en el apéndice se podía haber puesto, ¿no? Sí. A punto de entrar en la casa del padre, con eso no le deseo nada mal, por supuesto.
Gracias.
Bueno, padre Pedro Langa, muchísimas gracias de verdad por este, bueno, pequeño, sin duda, una obra tan monumental exige más tiempo, pero por lo menos hemos introducido a los oyentes en esta lectura que recomendamos vivamente, José Luis.
Pues muchas gracias por sus amables palabras y agradecido también a todo el público de Radio Oyentes que nos estarán ahora escuchando, seguro.
Pues nada, un abrazo para el padre Pedro Langa y agradecerle efectivamente este volumen que nos permite poner carne y hueso, sangre, historia, rostro a esta semana de oración por la unidad que estamos discurriendo, y así se hace más fácil y más sugestivo todo ello. Pues
claro que sí.
Hasta la semana que viene, un abrazo, padre.
Muy fuerte.
Gracias, José Luis, igualmente.
Adiós. Abrimos ya nuestra página para la actualidad. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada y vamos a empezar enseguida en el Vaticano, donde hoy comienza el encuentro de operadores de peregrinaciones, párrocos y rectores de santuarios que organiza el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Ya está con nosotros para ello Amparo Latre.
¿Qué tal? Mientras en Roma continúa el encuentro de los directores espirituales de seminarios españoles, desde Roma nos lo cuenta Angelina Esconde.
Hoy comienza otro jubileo muy especial, el de quienes organizan las peregrinaciones, los párrocos, los rectores y las personas que ayudan en los santuarios. Todos ellos han llegado estos días a Roma para atravesar la Puerta Santa y ganar la indulgencia plenaria. El lema que les congrega es Parroquia y Santuario, Lugares de Misericordia. La acogida oficial a estos peregrinos está prevista para las 2:30 de la tarde. A las 3 comienzan las conferencias y encuentros con motivo de su jubileo. Participarán, por ejemplo, en una titulada del santuario a la parroquia, la peregrinación como elemento integrante de la pastoral parroquial. Esta tarde tienen misa en la Basílica de San Juan de Letrán y mañana catequesis sobre la misericordia y adoración eucarística en varias parroquias de Roma. El jueves vivirán su jornada más especial. A las 8 de la mañana comenzará su peregrinación para cruzar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y a las 10:30 se reunirán con el Papa Francisco en el aula Pablo VI.
Gracias, Angelines. Hoy y mañana se celebra en Madrid el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia.
Monseñor Julián López, obispo de León y presidente de la Comisión de Liturgia, ha inaugurado las jornadas con una ponencia sobre la nueva edición del Misal Romano. A esta hora termina la segunda conferencia del obispo de Almería, Adolfo González Montes, sobre el mismo tema. Las sesiones de trabajo continuarán por la tarde. El encuentro terminará mañana a mediodía.
Y les vamos a presentar ahora una iniciativa del Arzobispado de Madrid para mejorar la acción evangelizadora.
La Vicaría de Pastoral Social e Innovación ha puesto en marcha un buzón de sugerencias online para que cualquier persona pueda remitir sus propuestas para mejorar ese trabajo evangelizador. Se puede acceder a este buzón a través de la página web de la Archidiócesis y se suma a las iniciativas impulsadas en los últimos meses para aprovechar las ventajas que ofrecen Internet y las redes sociales a la hora de llegar a un mayor número de personas. Además de continuar con mejoras en archimadrid.es y alfayomega.es, se ha puesto en marcha el nuevo nuevo boletín digital InfoMadrid y se ha relanzado la cuenta de Twitter de la archidiócesis.
Nos vamos muy cerquita de Madrid, a la diócesis de Getafe, que ofrece hasta el próximo jueves un curso gratuito sobre las enseñanzas del Papa Francisco, dirigido a todas las personas que quieran profundizar en la figura y el magisterio del Santo Padre.
El curso, que impartirá el sacerdote Daniel Forconesi, vicerrector de la Iglesia Argentina en Roma, tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de la Saleta de 8 a 9 y media de la noche. A lo largo de las tres sesiones se presentará a los alumnos las grandes líneas inspiradoras del magisterio del Papa Francisco.
Estamos en la Semana de la Infancia Misionera, que celebraremos el domingo, y hablamos de que una niña de 8 años de Palencia ha ganado el concurso nacional de fotografía de esta jornada.
Más de 700 niños de entre 6 y 12 años de 40 diócesis españolas han participado en el concurso nacional de fotografía de infancia misionera. Con el título Da gracias con una foto, el concurso ha movido a cientos de niños a expresar el agradecimiento en el contexto de esta jornada que se celebra el próximo domingo. Sol Nacira Atoche Sendino, ganadora del concurso, ha participado desde el Colegio Nuestra Señora de la Providencia de Palencia con una fotografía tomada en Lima en la que da las gracias por las nuevas oportunidades recibidas. El segundo premio ha recaído en Marina Iglesias del Colegio Mater Salvatoris de Madrid y por último destaca Lucía Cano del Colegio Espíritu Santo de Ponferrada, quien ha mostrado agradecimiento por su familia.
Pues nosotros también mostramos agradecimiento, gracias Amparo. Ya saben que ese es el lema de la jornada de la infancia misionera de este año, gracias. Pues nada, gracias. Tiempo para dar gracias es el que ahora llega a nuestra compañera Natalia Escobar, que ha estado en el control de sonido, y a Eva Galbache, que como cada día se ha encargado de la producción. Y ahora les dejamos en manos de los compañeros de informativos, con José Luis Pérez a la cabeza, en el Mediodía COPE, que les trae, como siempre, la mejor información de España y del mundo. Y mañana volvemos aquí con toda la vida de la Iglesia en el espejo. Hasta entonces, buenas tardes.